De acuerdo con Rosario.
Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buenos días, Emiliano.
Daniel Chasquetti, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo están?
Qué serios se pusieron todos. Venían en otro tono durante la tanda y de golpe...
Es que nos asusta.
Nos asustó todo el corte.
Bueno, como somos debutantes en esto.
Nos da miedo.
El Ministerio de Economía envió esta semana a la bancada de senadores del Frente Amplio un borrador, una versión preliminar del proyecto de ley de rendición de cuentas que dentro de unos días va a ser ya mandado formalmente al Parlamento. Y en torno a esa rendición de cuentas hay dentro del oficialismo algunas discusiones. Una de ellas por el presupuesto para la educación. Recordemos que desde el propio Poder Ejecutivo se reconoció a fines del mes pasado que no se llegará a la meta del 4,5% del PBI para educación a fin de este periodo, tal como se había prometido. De todos modos, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer a la prensa que por lejos la educación pública es la que ha recibido mayores recursos en esta rendición.
La educación pública está recibiendo un refuerzo de 200 millones de dólares. El año próximo, en 2008, la educación pública va a estar recibiendo casi 900 millones de dólares. Y cuando lleguemos al fin del periodo, va a estar absorbiendo más de 1.100 millones de dólares. Por muy lejos, la prioridad más alta desde el punto de vista presupuestal en el país es la educación. Así que a mí me parece que hay que saber valorar el esfuerzo que está haciendo el país, toda la sociedad uruguaya, porque realmente es una prioridad indiscutiblemente superior a todas las demás.
Astori dijo que si bien la educación es una prioridad indiscutible, no es la única. Y por eso, agregó, este es el esfuerzo fiscal máximo que Uruguay está en condiciones de hacer.
Realmente es una prioridad indiscutiblemente superior a todas las demás. No es la única, porque Uruguay también está trabajando mucho por la salud de su población, por la seguridad pública, apoyando la infraestructura absolutamente indispensable para la inversión, pero la educación es la prioridad más alta y eso se nota en el volumen de recursos que estamos asignando a esta actividad.
¿Cómo están viendo este debate?
Bueno, es un llamado al realismo, ¿no? Yo quiero referir aquí algo personal. En el año 94 yo ocupaba el cargo de ministro de Educación. Me tocó defender la postura del gobierno de la época, que era no incluir en la Constitución una norma obligatoria que decía que el presupuesto nacional debía incluir el 4.5% del Producto Bruto destinado a la educación, entre otras cosas porque era un mal precedente, porque la Constitución no es para fijar esas cifras, etcétera. Y recuerdo que en aquella campaña, que fue muy fuerte, que organizó el Frente Amplio con los sindicatos de la educación, uno de los adalides de la campaña fue precisamente el entonces senador Astori, que sostenía y defendía que había que incluir el 4.5% del Producto Bruto Interno en la educación. Yo comprendo, en aquel momento el senador era un senador opositor, había que, bueno, subirse a esta bandera, bandera que todos compartimos, la de aumentar los recursos para la educación, pero una cosa es el ideal y otra es la realidad con la que un ministro de Economía tiene que lidiar, que es la de poner la platita dentro de 600.000 sobres todos los fines de mes para los salarios públicos, las jubilaciones, las pensiones, etcétera. Y frente a esa realidad, el hoy ministro de Economía, entonces partidario del 4,5, hoy se encuentra con que le puede dar a la educación cuánto le da. Más o menos entre la universidad y la ANEP estará en un 3,6, que es la cifra, es el porcentaje histórico. Que repito, nos gustaría a todos que fuera más, pero que la realidad impone que no puede ser más.
Bueno, después hay toda una discusión sobre cuáles son los rubros que se suman para considerar presupuesto de la educación, ¿no?
No, si agregamos, estamos hablando de inversión pública, ¿no?
No, pero incluso dentro de inversión pública hay un debate sobre si se pone esto, si se pone el otro, claro, entonces el número da más alto, pero en realidad educación tendría que ser esto otro. Eso, por ejemplo, viene como una parte del debate desde los sindicatos de la educación. Pero sigamos, a ver, Esteban.
Ahora, perdón, acá el porcentaje tiene una trampa, ¿no? Que el porcentaje es el compromiso electoral del Frente Amplio y es una obligación, casi un mandato, de llegar a él. Es decir, se hace campaña electoral prometiendo el 4,5, a la hora de gobernar tienen que hacer los máximos esfuerzos para llegar al 4,5. Ahora bien, la paradoja es que sin llegar al 4,5, este gobierno está duplicando el gasto público en educación. Arrancamos en 580 millones de dólares y según las previsiones de Astori vamos a terminar en 1.100. Es un gasto enorme, un gasto que yo no recuerdo una oscilación presupuestal en materia educativa en este país. Habría que revisar el periodo de la calle, tal vez tú, Mercader, podés ilustrarnos, pero es casi el 100% de aumento de gasto en educación. Y aún así no se llega al 4,5. Bueno, ese es el dilema. Es decir, a mí esto debe dejar una gran enseñanza, ¿no? Es decir, que...
Hablando del rubro enseñanza, acá dejamos una enseñanza.
Comprometerse con porcentajes es una situación muy dura porque hay demasiadas variables que están moviéndose, entre ellas el volumen del Producto Bruto Interno.
Yo creo que el 4.5%, que hay que recordar que surge de lo que se considera en un país que realmente apuesta a la educación lo necesario en inversión, tiene que partir de un hecho, ya que Mercader hacía una referencia histórica y Chasquete hacía otra, tiene que partir de dónde comenzamos. Es decir, este país, en el año 2005, cuando comenzó, tenía el presupuesto de educación absolutamente en el sótano, en todo sentido. Pero tenía el PBI en el sótano. Y bueno, recién se comenzaba a desarrollar. Entonces, en términos absolutos, en términos de plata, duplicar el presupuesto de la educación en 5 años no se produjo nunca. Había periodo, por ejemplo, es cierto, el periodo de la calle aumentó el presupuesto de la educación. Hay que reconocerlo, en otro periodo aumentó mucho menos. Pero en el periodo este prácticamente se va a duplicar en cifras, en valores, en dólares. Lo que pasa es que se estima al final del periodo que vamos a estar arriba de los 22.000, 23.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. Por lo tanto, el 4.5%, que yo creo que está bien tenerlo como objetivo y además está bien recordarlo como promesa electoral. Yo creo que las promesas electorales después cada uno tiene que asumirlas y me parece bien. Acá a mí lo que más me preocupa, además de discutir que efectivamente se gaste el 1.100 millones de dólares, es discutir cómo se van a gastar.
Porque esa es otra parte del debate, ¿no?
Yo creo que el debate es un debate mucho más complejo en dos sentidos. A mí me preocupa qué se va a reformar de la educación. Porque solo aumentando el presupuesto está demostrado que los problemas de la educación uruguaya no se resuelven. Son una base muy importante, pero solo no se resuelven. Yo por último quiero hacer un recuerdo, porque no lo vi en la prensa, y en el día de ayer de noche falleció Aníbal Sampaio, que creo que para la cultura uruguaya, para el folclore uruguayo, para la lucha social uruguaya, porque estuvo preso, es una cosa que tiene mucho que ver con la cultura y quería recordar.
El problema de los números, el problema de discutir a propósito de un porcentaje, ¿no? 4.5% del Producto Bruto Interno, decía Daniel, es que, bueno, después, a la hora de llevarlo a la práctica, aparecen una serie de factores que complican, ¿no? Es un riesgo entramparse en porcentajes como ese. Pero agregaba Esteban ahora la otra parte de la cosa. La discusión es de números, la discusión es de tanta plata para la educación. No falta discutir cómo se usa el dinero, en qué medida es eficiente ese uso, en fin, ¿no?
Bueno, y en el centro de ese debate está también, en algún sentido, el corporativismo del que hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Es decir, cuando se promueve o se pretendió promover la reforma constitucional para introducir esa rigidez del 4.5% que recordaba Antonio Mercader recién, es evidente que eso responde a un estilo que de oposición que asumió el Frente Amplio, que le dio éxito porque lo llevó al gobierno, de apoyar las demandas corporativas de los interesados en cada sector. Porque no nos olvidemos que detrás de estos porcentajes está el tema de las remuneraciones, que francamente están muy deprimidas a nivel de la educación. Y en segundo lugar, corporativismo también, porque es difícil para los gobiernos ingresar en lo que se ha llamado el debate educativo. Es difícil por las autonomías, porque hay muchos prejuicios en torno a ese tema. En cuanto a cómo se va a gastar, francamente, yo creo que el gobierno, se ha dicho aquí, yo comparto, carece de un proyecto sobre la educación. La propia forma como encaró este tema lo está demostrando. Y seguimos todos esperando que la izquierda, que siempre en definitiva, digamos, se arrogó la titularidad de la intelectualidad en materia educativa, presente un proyecto articulado y que se someta a discusión, un proyecto concreto.
Silencio, ¿no? No, yo comparto lo que decía Esteban aquí en cuanto a que no se trata de pedir recursos. Yo he notado...
Solo, ¿no?
Solo. Si uno mira cómo qué es lo que ocurre con el presupuesto de la educación en cada quinquenio y en cada año, en cada momento de rendición de cuentas, observará que normalmente tanto la universidad como la ANEP piden aumentos sobre lo que ya tienen. Lo que está bien, es decir, dicen, bueno, queremos un 10%, un 15% encima de lo que ya tenemos, pero creo que algún día, tenemos que sincerarnos todos y decir, muy bien, la universidad pide tanto, la ANEP pide tanto, pero ¿para qué? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué nuevos objetivos se traza? ¿Qué va a hacer con este 10, 15 o 20% de aumento? ¿Va a ser tal cosa? ¿Va a ser tal otra? Es decir, como hacen todos los organismos públicos. Es decir, se presupuesta con objetivos, se presupuesta con un programa, pero no se presupuesta con automatismo, que es lo que ha venido rigiendo en los pedidos de la enseñanza. Normalmente se dice, bueno, venimos de una base de 500 millones de dólares, queremos 10% más. ¿Pero para qué? No, queremos 10% más. Básicamente...
¿Sabes qué ocurre?
Sí.
Que... A ver, los salarios estaban tan deprimidos.
Y siguen, ¿eh?
Siguen, de eso no hay duda.
Yo he criticado mucho a este gobierno porque creo que no tiene una propuesta para la educación. También lo he criticado porque hoy en día se enseñan menos horas de inglés y menos horas de matemática que hace 3 o 4 años. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que el aumento del gasto, en lo primero que hay que invertirlo, es en salarios. Es decir... Como dice el refrán, panza llena, corazón contento. O sea, no se puede hacer ninguna reforma si no se le paga decorosamente bien a los maestros y a los profesores. Es decir, tienen que ser cosas que vayan de la mano. Entonces, si parte de este aumento del presupuesto en la educación va a ir dirigido a aumentar salarios, yo no lo voy a criticar, me parece razonable, me parece que está en la tapa del libro. Y a eso, bueno, ahí empecemos a discutir cuál es el proyecto educativo que va a llevar adelante este gobierno.
Hay varios mensajes de los oyentes a propósito de qué se hace con la plata, ¿no? ¿Es importante aumentar el presupuesto o hay que ver cómo se gasta? Pregunta Carola de San José. O Mercedes dice por correo electrónico, por favor, siempre discuten el porcentaje y se olviden de lo principal, cómo se gasta ese dinero. ¿Qué forma hay de obligar a rendir cuentas hasta el último peso? En primaria también es escandaloso lo que se paga de impuestos sin que se vean los resultados. Los maestros ganan mal, los edificios se encuentran en mal estado. ¿Dónde está el dinero? Pregunta Mercedes.
Incluso en la universidad triunfó un proyecto que por lo menos en mi interpretación, en el estilo de seguir solicitando más recursos y seguir abogando porque la universidad tenga más recursos, cuando los planes recién ahora empiezan a aparecer algunos, pero en la campaña que llevó, digamos, a la titularidad en la universidad, esos proyectos no estaban y había un énfasis muy particular en los recursos, ¿no?
Yo quiero aclarar algo a la oyente que manda esa nota. Es decir, los organismos de la enseñanza están sometidos, igual que cualquier organismo del Estado, al control de su gasto de manera estricta, como tiene el Estado uruguayo. No es que la plata va a una bolsa y después no se sabe en lo que se gasta. Yo me olvidé decir una cosa. Yo dije que estaba bajo el PBI, que estaba bajo el presupuesto de la enseñanza y que estaban en los sótanos de los sótanos los salarios. Si uno mira los salarios de los maestros, realmente... yo que estoy rodeado de maestros familiarmente, me doy cuenta que es una situación muy particular. Ahora, a mí me parece que está bien que haya una tensión entre los organismos de la enseñanza y el gobierno. Está bien, es decir, los organismos de enseñanza tienen que plantear el tema de más recursos. Y es obvio, porque además tienen que tener metas más ambiciosas, tienen que tener objetivos. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, porque los aumentos que ha tenido el presupuesto han sido realmente muy importantes, pero yo insisto en una cosa, y también es cierto que una parte importante tiene que ir para sueldos, pero una parte importante de los recursos tiene que ir para los cambios, que no lo veo escalonado de esa manera. Yo creo que hay que pensar realmente en que la educación es parte esencial del proyecto nacional y que con el 4.5%, reduciendo el debate a eso, nosotros vamos a, digamos, a perder la batalla fundamental.
Sí.
No, con la panza llena solamente, yo creo que si simultáneamente no modificamos algunos aspectos de contenido, de planes, de metodología, de todo, es decir, yo creo que la educación está en un momento crítico.
Hay un tema central que es un problema de gestión. Es decir, queremos el dinero para hacer que cómo se administra el dinero. Cuando uno observa, por ejemplo, que en secundaria una de cada tres clases no se dicta, como se ha dicho y no se ha rectificado esto, observa que hay un problema gravísimo. Es decir, una de cada tres horas de clase no se dicta porque los profesores no están, porque hay problemas en los locales, etcétera. Pero
y se
digo,
paga.
No se dictan. ¿Perdón?
Y se paga.
Y se pagan, por supuesto que se pagan. Digo, hay un problema de gestión. Uno ve de repente, pasa frente a los institutos oficiales, o sea, primaria o secundaria, y ve realmente un estado de dejadez, de desidia. Basta entrar en ellos para darse cuenta que hay algo que no funciona desde el punto de vista administrativo. Y eso no se explica exclusivamente por los salarios. Digo, no se explica porque, evidentemente, la forma en que está organizada la educación tan centralizada. Por ejemplo, en el caso de la ANEP, con la planilla de sueldo más grande del país, donde decisiones mínimas tienen que pasar por el Consejo Directivo Central, digo, donde no hay una delegación de funciones, donde no hay realmente un estímulo a la superación de instituto por instituto. Yo, por ejemplo, si quiero mandar mis hijos al liceo número tal o al liceo número cual, no puedo saber si el liceo tal que está ubicado en mi zona es mejor que el liceo cual que está en tal lado. No hay una evaluación instituto por instituto, cosa que hoy en el mundo moderno, cuando los padres mandan a sus hijos a los institutos públicos de educación, saben en muchos países perfectamente cuál es mejor, cuál es peor, cuál acentúa ciertas cosas, preocupación de Daniel, por ejemplo, cuál da más inglés, cuál da más matemáticas, cómo están evaluados allí. Aquí no hay nunca una evaluación, no hay, lo que decía uno de los oyentes, una rendición de cuentas adecuada, y hay en definitiva un monumental problema de mala gestión. La educación recibe recursos, por supuesto, no son los necesarios, podrían ser mejores, pero los maneja muy mal.
¿Alguno de la mesa gana 4.500 pesos como un maestro? Pregunta
uno de los oyentes
a través del SMS.
No, no, pero por eso estamos diciendo que los sueldos son sumergidos y que ninguna reforma puede llevarse adelante si no hay un aumento de sueldos paralelo. Eso
sí, me reforma que en realidad, en este caso, parecería que es la reforma del Estado, ¿no? Porque lo que también hay son incoherencias en materia de retribuciones que resultan muy chocantes. De eso habla Cristina en otro correo electrónico. En estos días el Banco República está llamando a auxiliares de servicio de algo así como 18 a 35 años con tercer año de liceo y libreta de conducir con un sueldo líquido de 10.500 pesos, mientras las maestras, que no solo tienen que tener liceo terminado, sino también una carrera como magisterio hecha, ganan con suerte 6.000. ¿Cuándo vamos a empezar a achicar esta brecha? Dice Cristina con su
líquido mensaje. Más una cantidad de beneficios muy grande, ¿no? Que incluye beneficios de salud, de atención,
y etcétera. Eligió, digamos, un ejemplo actual. Hay ejemplos mucho más escandalosos. Es decir, la estructura de sueldo del Estado es realmente escandalosa. Y el problema es que no se puede equiparar para arriba, porque no habría capacidad absolutamente del Estado uruguayo para poder equiparar para arriba. Entonces, la reforma del Estado va a ser una reforma dolorosa por eso también, porque es imposible equiparar para arriba.
Acá se están cruzando cosas, porque me parece que Antonio hacía mención al diseño institucional que tiene el Uruguay para gestionar su educación, que es un diseño descentralizado del Estado central, pero al mismo tiempo muy centralizado a su interna. Entonces, las reformas exitosas, por ejemplo, en El Salvador, lo que están apuntando es a descentralizar y darle más poder, por ejemplo, a los directores de los centros educativos, incorporar la participación en esos niveles, profesores, padres, pero el Estado uruguayo se ha negado reiterada y sistemáticamente, y no es un problema de este gobierno, sino de los últimos 20 años.
Es el mal latino.
Es una fortaleza, una ciudadela en la que no entra nadie.
Bueno, es el mal uruguayo, la concentración, una sola Biblia, un solo mando, un solo credo.
Y si el gobierno ha planteado el tema de la descentralización en todo el Estado, bueno, yo espero que no se pare la descentralización dentro de la enseñanza, dentro de la autonomía.